prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
El veranillo de San Martín es como una mujer. Maduro, muy apasionado, pero veleidoso. Va y viene como se le antoja y nadie se aseguró de si vendrá o cuánto durará. En el norte de Nueva Inglaterra, el veranillo de San Martín alza una mano de dedos escarlata para detener el invierno por unos días. Lleva consigo el tiempo de los últimos calores y es una estación furtiva que vive hasta que el invierno le desplaza con su espinazo de hielo y atavío de árboles sin hojas y tierra escarchada. Las personas ancianas, cuya juventud ha sido arrebatada por los cortantes vientos invernales, saben con pesar que el veranillo es un engaño digno solamente del más duro cinismo. Pero los jóvenes esperan ansiosamente, escudriñando los gélidos cielos de otoño, para verlo llegar. Y a veces los ancianos, a pesar de su experiencia, esperan con los jóvenes ansiosos, y sus ojos cansados se vuelven hacia el cielo en busca de los primeros indicios de una falsa mejoría. Un año, a principios de octubre, el veranillo de San Martín llegó a una ciudad llamada Peyton Place. Llegó como una mujer hermosa y sonriente, se extendió por el campo y le prestó una belleza inusitada. El cielo estaba bajo, era profundo y de un azul intenso. Los arces, robles y fresnos, todos ellos rojos, marrones y amarillos, resplandecían bajo la insólita luminosidad del cielo. Las coníferas se erguían como viejos disconformes en todas las colinas que rodeaban Peyton Place, emitiendo una luz verde amarilla. Las calles y aceras de la ciudad estaban alfombradas de hojas caídas que crujían al ser pisadas y exhalaban un aroma tan dulce que sólo los muy viejos pensaban al pisarlas en la muerte y la putrefacción. La ciudad yacía inmóvil bajo el sol del veranillo. En Elm Street, la calle principal, nada se movía. Los tenderos, que habían bajado los toldos protectores sobre los escaparates, tomaban con filosofía la falta de clientes y se retiraban a la trastienda para descabezar un sueñecito, echar una ojeada al Peyton Place Times y escuchar la retransmisión de un partido de béisbol. Frente al juzgado, que era un edificio de piedra blanca con una cúpula de color verdoso, unos cuantos viejos pasaban el rato en los bancos de madera que parecían formar parte de cualquier edificio municipal de las pequeñas ciudades de América. Apoyados en los cálidos muros del juzgado, con los ojos cansados protegidos por raídos sombreros de fieltro, dejaban que el sol del veranillo calentara sus viejos y fríos huesos. Estaban tan quietos como los árboles que daban nombre a la calle principal. Bajo los olmos, las aceras alquitranadas, hendidas en algunos puntos por las raíces de los gigantescos árboles, estaban vacías. El carillón empotrado en la fachada de ladrillos rojos del Citizens National Bank, que se erguía al otro lado de la calle, sonó una vez. Eran las 2:30 de la tarde de un viernes. En este momento pueden ser las horas, el momento del día y el día concreto de la semana que a ustedes les apetezca. Es tan fácil como entrar en la página de Pernoticias, buscar los podcasts, dar al play y en ese momento suena el Destino Wonderland que a ustedes les apetezca. Y esta bienvenida que hemos hecho hoy tan literaria y cinematográfica, imagino que ya todos se han identificado de qué estábamos hablando, puesto que se cita la ciudad en dos ocasiones en el texto. Es Peyton Place, la novela de Grace Matthews que dio pie a una serie muy famosa en los años 60, en la que había una jovencísima Mia Farrow entre los protagonistas, pero sobre todo a una película que en España conocemos como Vidas borrascosas. Tal vez uno de los momentos más plenamente hondos y dramáticos de grandísima actriz Lana Turner, su única candidatura al Oscar. Pablo Vilaboy, ¿cuántos recuerdos Peyton Place?
Sí, ahora estaba rememorando ese inicio de la película Vidas borrascosas, que aunque el guión cambia este texto introductorio, tiene un principio con voz en off muy similar, y en vez de hablar del veranillo de San Martín, habla de la estación del amor.
Que precisamente luego valdría para titular la canción que cantó Rosemary Clooney en la segunda parte, en Regreso a Peyton Place.
En la continuación.
En la continuación. Eso que dirigió su entonces marido José Ferrer, ya sin Lana Turner. No quiso repetir el rol.
Ah, ya. Le llegó, ya haría otras madres gloriosas como la de Imitación a la Vida o la Mujer X, y dijo que con un Peyton Place ya tenía bastante, con el original y el genuino.
Que cuando le ofrecieron el guión, en principio reculó, tiró para atrás, dijo, aún me veo joven y guapa para hacer de madre.
Sí, pero ahí debemos dar gracias a Shelley Crane, su hija, porque al haber sido un auténtico bestseller, Peyton Place, la novela, insistió mucho a su madre para que dijera que sí a este rol que, como decías, le otorgó su única candidatura al Oscar.
Una de esas películas con las que Lana Turner tapó muchas bocas, aunque no importa, porque todavía es ahora, siglo XXI, cuando al hablar de ella se recuerdan más sus peinados, su elegancia, su belleza, que su talento como actriz.
Bueno, pero creo que su legión de admiradores como actriz dramática van aumentando a medida que se revisa su filmografía y sus interpretaciones.
Y además ahí están las palabras de un grande, de un enorme, de un inmenso, de un maestro indiscutible como Vincente Minnelli, que la dirigió en ese prodigio llamado Cautivos del Mal, y cuando dijo, vean ustedes la escena de ella en el coche, asustada, sobresaltada, marca el tono de la película. Sin Lana Turner no sería lo mismo la película.
Pues, bueno, que aprendan muchos que se fijan solamente en peinados y vestidos y belleza.
Y además, seamos honestos, nadie puede amanecer tan maravillosamente peinada como ella en Imitación a la Vida, que tú decías, de Douglas Sirk, y ser creíble. Hay que tener mucho talento para aguantar ese peinado.
Y tener madera de estrella.
No hay ninguna duda. Pues bueno, Peyton Place nos sirve para evocar aquellos libros que leíamos de chavales que le dábamos, de las madres, de las abuelas, porque eran películas de las que ellas te hablaban, te comentaban, y claro, de repente aparecían estos libros estupendos en versión formato bolsillo. Tú recordabas, no hace mucho, los de las Bronte, Madame Bovary, ese tipo de historias que las madres me decían, ¡ay, qué bonito era aquello, qué romántico! ¿Cómo llorábamos, cómo lo pasábamos? Y nosotros leíamos los libros.
Libros que, al igual que los podcasts de PR Noticias, se pueden disfrutar en cualquier momento, en cuanto se tenga un hueco libre para dejarse llevar.
Bueno, pues si hay algún libro, alguna película, algún texto que a ustedes les resulta especialmente evocador y les gustaría escucharlo aquí, que luego lo hagamos aquí, que habláramos también de nuestras propias experiencias con ese texto, que nos lo hagan saber a través de las redes sociales.
Se pueden buscar Destino Wonderland en Facebook o en el canal de YouTube, y en Twitter nos pueden hallar como Destino Wonder.
Al otro lado del cristal, Alejandro García y Álvaro López, como son insultantemente jóvenes, miraban hablar de Peyton Place como si estuviéramos hablando de la Guerra de las Galaxias, o sea, de algo en una idem galaxia muy, 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 muy lejana, y allá adivine usted dónde.
Bueno, seguro que actualmente siguen otros culebrones televisivos que a día de hoy tienen el mismo éxito que el Peyton Place de los años 60.
Y además nos pongamos como nos pongamos, de tonos muy distintos, pero Los Soprano, Juego de Tronos, Big Bang Theory, todas estas series no serían las mismas sin las series que hubo antes.
Ahí está el abono de lo que es hoy la ficción televisiva.
Bueno, pues yo creo que con esos mimbres podemos comenzar ya. Bueno, de hecho ya estamos realmente en Wonderland, hemos llegado al destino, pero podemos continuar camino.
Seguimos en ello.
Adelante. Siempre las etiquetas, las categorías, los adjetivos, incluso las profesiones, acaban quedándose pequeñas para algunas personas. No las puedes concretar solamente en que se dediquen a esto o aquello, primero porque tocan muchos palos, como se dice en el flamenco, abordan muchas disciplinas, luego porque demuestran versatilidad y controlan y dominan y hacen disfrutar al público en las diferentes disciplinas, pero también es cierto porque hay profesiones, hay incluso planteamientos y enfrentamientos de vida que van cambiando, obviamente, con el tiempo. No te puedes quedar en lo que hubo, en lo que funcionó una vez, en lo que se ha dado por asumido, en lo que ya era una categoría. Hay que ir buscando nuevas cosas. Digo esto porque ahora vamos a hablar de una persona que lo fácil sería llamarla comunicador. Es un grandísimo comunicador y además ahí sí que engloba, porque puedes comunicar hablando, cantando, contando, en cine, en televisión, en teatro, donde te pongas. Pero es cierto que Manel Fuentes ha roto varios moldes, varias fronteras, porque ha hecho programas en los que ha tenido que ejercer como periodista puro y duro, y lo ha hecho asombrosamente bien. Ha tenido que ser un showman, y ahí lo sigue demostrando semana tras semana, en Antena 3 con Tu Cara Me Suena. Ha tenido que hacer humor puro y duro, y lo ha hecho. Ha tenido que interpretar, variar un poco quién él es, lo ha hecho. Tiene una banda de rock, homenaje a Bruce Springsteen, y llevan ya 15 años sobre el escenario. O sea, que es que este señor pone un poco complicado, maravillosamente complicado, lo de decir Manel Fuentes, que es un hombre orquesta.
O un profesional que se resiste a las etiquetas.
Y además has destacado algo, yo creo, muy, muy importante en él, profesional, porque yo Manel Fuentes está demostrando, lleva muchos años demostrando, que cuando él entra a algo, entra con mucha humildad, entra queriendo aprender, entra queriendo desarrollar algo que le gusta. Quiere que sus pasiones también comuniquen, que se comuniquen con y compartan con las del público, pero todo lo hace eso, poquito a poco, mirando, sabiendo cuál es el siguiente paso. No arriesga o no dice, bueno, como se me ha dado muy bien tal programa, ahora hago uno completamente diferente sobre cuál. No, él mira muy bien cuál es el siguiente paso que da.
Sí, además deja atrás de sí una estela de, como tú dices, de profesionalidad y sobre todo de buen rollo.
Él tenía un programa en televisión que todos ustedes recordarán, La Noche con Fuentes y Compañía. Se llamaba La Noche por The Night, por una de las canciones de Bruce Springsteen. Allí había una banda que tocaba en directo, que hacía únicamente repertorio de Bruce Springsteen. Y hubo un momento en el que el programa pues no funciona como al principio de audiencia. Hay que ir recortando gastos, hay incluso pensar que va a salir de parrilla. Y claro, sus músicos se quedan sin trabajo. Entonces, Manel Fuentes, que todos ustedes saben, es un grandísimo admirador de Bruce Springsteen y le parece que lo que esa banda está consiguiendo merecería seguir en contacto con el público y seguir desarrollándose, dice, mira, gracias a que yo tengo unos contactos, vamos a intentar que al menos una vez al mes podamos actuar en una sala de Barcelona. Yo estoy encantado de poder dar mi nombre para que esto vaya adelante. Yo, y además está demostrado y comprobado, yo no voy a cobrar, al menos al principio, pero para que vosotros tengáis un trabajo y tengáis algo con lo que sosteneros y podáis seguir desarrollando. Y este trabajo fue dando un fruto, fue la fantástica bola de nieve que no ha dejado de rodar. Como decimos, 15 años después continúan, han ido ampliando el repertorio, han ido actuando en locales más grandes y ahora el 24 de noviembre estarán en el nuevo Apolo de Madrid.
Y además tú has sido testigo privilegiado de la presentación de este futuro concierto.
Sí, porque claro, como Manel Fuentes ahora con el exitazo de Tu Cara Me Suena y además claro, tener que ir ajustando las agendas de tantísimas personas involucradas en Tu Cara Me Suena hace que las grabaciones tengan que ser de aquí, de allá, en una semana a lo mejor dos, luego durante tres no, pero sí. Entonces aprovechó hace unos días para presentar el concierto, él solo, sin la banda, sin un pase de micrófonos ni de cámara, simplemente conversar con algunos medios de comunicación. Y anticipar esto, que el 24 de noviembre estarán en el nuevo Apolo, en un concierto que dice Manel Fuentes, ahora le vamos a escuchar, pero muy particular, porque eso es un gran coliseo, es un teatro, dices algo muy, muy distinto, pero quieren conservar lo que ha sido siempre su señal de identidad, que es una fiesta, un homenaje, un reunirse de fans, de admiradores de Springsteen, que no solamente corean, cantan y están pendientes del concierto y de las canciones, sino que luego ellos dejan, los músicos dejan los instrumentos, Fuentes deja el micrófono y comparten un rato de charla, de copas, de fiesta, hablando sobre el bus.
Pues, qué mejor, ¿no?, que pasar una velada entre música y química, entre artista y público.
Con su banda, la banda se llama, claro, un juego de palabras fantástico, Springsteen, el tiempo de primavera, pero obviamente suena a lo que quiere sonar. Manel ya anticipa que tienen preparadas unas 70 canciones. Creen que no hay ningún gran éxito de Springsteen que no tengan preparado, porque si de repente en uno de los conciertos el público demanda más un tema que otro, pues dice tenerlo preparado y ensayado para poder, ya que el público ese día pide una canción en concreto, pues Y dice, yo, nosotros recorremos los 20 o 30 hits y que conforman un concierto de 2 horas, pero aceptamos peticiones e intentamos tener todo cubierto.
Bueno, recordemos que ya En tu cara me suena, Manuel Fuentes imitó al Boss.
Y lo hizo esplendorosamente. Por suerte para algún concursante, Manuel Fuentes presente no compite, sino había llevado los 12 del público y del jurado.
Sí, además para esta imitación no le hizo falta tirar mucho del espléndido equipo de maquillaje y peluquería del espacio de Antena 3, porque tiene un aire a Bruce Springsteen también.
Sí, tiene un algo, y además luego también lo confiese luego en los momentos concretos que está con los conciertos, con la gira y dedicado a la banda, lo potencia aún más. Es decir, claro, ya que uno tiene la suerte de poder parecerte y de poder evocar, dice, jamás imitar, porque es inimitable, pero ponernos bajo la estela de alguien a quien admiramos. Y por admiración a Springsteen nació la banda, por admiración a Springsteen se involucró Manuel Fuentes en el asunto, y 15 años después continúan, y yo creo que los que les quedan, primero porque ellos tienen muchas ganas, tienen mucha energía, y segundo porque el público lo demanda, porque saben eso, que los muy fans del Boss no se sienten decepcionados, porque no es un sustitutivo, ni es ya que no tenemos aquello, tenga esto, sino una celebración en torno a un artista.
Pues nada mejor que escucharle.
Vamos a escuchar como si fuera En tu cara me suena. Decimos adiós a Manuel Fuentes, que enseguida van a volver ustedes a escucharle conversar un ratito ahí en el Teatro Nuevo Apolo con un servidor, y damos la bienvenida a Bruce Springsteen. No sabes qué alegría tenerte en Destino Wonderland.
Pues lo mismo digo, Oscar. Contento de estar con vosotros.
Porque somos hiper mega super fans de tu trabajo en general y de tu cara me suena en particular.
Qué bueno, es que la verdad es que tenemos mucha suerte de contar con Yolanda Ramos, con tantos artistazos, con ese jurado magnífico y sobre todo con la complicidad del público. Yo siempre digo que las cosas cuando salen bien es cuando forman parte de este 360, de que todo el mundo forma parte de lo mismo, ¿no? Entonces, vosotros también formáis parte del programa. Una parte muy importante.
Claro, estar ahí cada semana pendientes de lo que ocurre, de lo que no ocurre, de quién vendrá.
Nos exigís a que cada semana nos superemos o pensemos nuevos números. O sea que contento siempre de saludaros.
Y luego, ahora volveremos al programa, por supuesto, pero me enlaza un poco con lo que has venido a presentar aquí. Estamos en el Teatro Nuevo Apolo, porque el 24 de noviembre Manel Fuentes entrara en su clonador particular, que lleva mucho tiempo a la espalda, por cierto, antes que el programa incluso,
sí,
y se
señor.
Convertirá en Bruce Springsteen de
sí,
nuevo.
Sí, señor, ese es el espíritu. O sea, ver un Tu cara me suena de un único concursante, que en este caso soy yo, durante 2 horas aproximadamente, y hacerlo pues con 9 músicos, venimos con todo a Madrid, a hacerlo en un teatro también implicará que el repertorio va a ser un poquito diferente, va a ser, pues eso, más íntimo en algunas partes. Vamos a tener algunas colaboraciones, se vino Chuso Jones
en Choi,
y aquí vamos a ver cuántos pueden venir al final, pero yo creo que va a ser una noche bastante, bastante mágica.
Y esto nació sobre todo como una historia de amor, con la música de Bruce Springsteen, nació entre comillas como un capricho, como un lujo, como un gusto,
no
y poquito
creas,
a poco
nació
se fue...
como una necesidad también, ¿eh? O sea, porque
es bueno.
la banda se... la banda se había quedado sin trabajo en la noche de Fuentes y Compañía, y como lo que tocaban ahí era música de Springsteen, yo les dije, bueno chicos, no os preocupéis, el batería de entonces ya tenía 2 hijos, dije, vamos a hacer clases de canto, clases de guitarra, tal, 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 y hay un tío que nos va a contratar una vez al mes. Y yo no cobraba, pero los músicos sí, con lo cual eso fue lo que el origen de por qué dimos ese paso. Luego la cosa pues ha ido cambiando mucho, la banda ha cambiado mucho y ahora ya todo es muy profesional. Pero sí, nació así.
¿Y esperabas esa repercusión? Porque por otro lado, hacer el repertorio de alguien que es mítico, tú que eres un grandísimo fan y admirador de Springsteen, puede provocar que el público lo rechace o diga, ¿y a dónde viene ahora el de televisión a cantarnos del bus?
No, yo creo que la gente entiende perfectamente que no es que el de televisión quiera hacer
eso
otra cosa,
es.
Sino que es decir, oye, yo soy tan fan como tú y después del concierto voy a estar abajo contigo tomándome una cerveza y hablando de Springsteen, porque al final es el que nos gusta y es el que querríamos ver todos los días. Ese es el espíritu de lo que hacemos, ¿no? Y eso hace que todo aquel pues que nos ha venido a ver pues hable bien del show, porque nuestra aspiración no es otra que esa, que compartir un buen rato con la música que más nos gusta, del tío que más nos gusta, que es Springsteen.
Has dicho una palabra que es por lo que yo te decía que enlazaba lo que juzgo de tu presencia en Tu cara me suena con todo lo que siempre ha hecho Manel Fuentes, que es profesionalidad, es
claro.
Oficio, es entrega. Se nota que nada lo haces porque sí, todo lo haces aplicándote, estudiando, probando.
Soy muy vergonzoso. Es decir, si hiciera algo que no me hubiera preparado para hacerlo, o que lo paso tan mal, si alguna vez ha pasado algo así, que miro de que me ocurra lo menos posible. Y luego, aquí la dificultad añadida es que estás poniendo algo que es un trozo de tu corazón, o sea, que es la música que te gusta a ti de verdad, que es el tío que te gusta a ti de verdad. Y bueno, al final lo que notas es esa complicidad en el auditorio, que es lo que nos da alas.
Y aprenderse un repertorio como el de Springsteen.
Bueno, tenemos más de 70 temas en cartera, con lo cual si alguien nos pide uno en concreto, miramos de poderle satisfacer. Habrá casos que no,
claro.
Pero hay muchos que sí. Con lo cual, sí, es exigente físicamente, vocalmente, memorísticamente, pero al final compensa. Terminas la noche que notas los músculos que te duelen un poco y tal, pero el sudor, pero contento de la energía que se ha generado en este espacio.
Si Springsteen cayese de repente en Tu cara me suena 5 en manos de alguien, ¿a quién le gustaría, a Manel como fan y como experto del repertorio, que le pudiera caer ese, por un lado, bombón, por otro, un dardo muy envenenado,
¿no? Bueno, yo creo que cualquiera lo podría hacer muy bien. Son buenísimos concursantes cada año, o sea que estaría divertido verlo por todos.
Lo que yo quería destacar, te decía, de Tu labor en Tu cara me suena, es que es un programa muy, obviamente, de concursantes, muy de la presencia del jurado, pero el showman, el conductor, el comunicador, tiene que estar ahí.
Pues
y
claro.
Tú has sabido adaptar muy bien el programa a ti mismo, pero sin pisarlo, poniéndote al servicio del programa.
Ese es el secreto. Es decir, yo creo que el ego no siempre es un
Exacto.
aliado positivo. Yo creo que más bien casi siempre juega la contra. Entonces, lo que hay que entender es ¿cuál es el rol? Es decir, yo he sido muy fan siempre de, por ejemplo, de Xavi, de cómo hacía jugar al Barça o hacía jugar a la selección española. El gol lo tiene que hacer Messi, o lo tiene que hacer Morientes, o lo tiene que hacer Villa, o lo tiene que hacer Aduriz, pero al final lo que yo tengo que hacer es repartir todo el juego y uh-huh. mirar hacia dónde va el balón y seguir la jugada para que el rematador tenga el balón en las mejores condiciones. Bueno, pues ese es un placer de saber jugar en el centro del campo.
Manel, la audiencia apoya, la audiencia compensa, pero también imagino que la audiencia es una presión añadida, porque es que semana a semana vais superando vuestro propio techo.
Bueno, que siga así.
Ojalá.
De momento, cuando
por nuestra parte no va a faltar.
Pues ya está. Si vamos todos juntos, ese es una buena escalera para seguir subiendo.
No, ya te digo que por nosotros, desde luego, no va a faltar en lo que nos compete cada semana. Sabemos que muchos seguidores esperan nuestros comentarios en Facebook,
claro.
Donde analizamos toda la gala,
claro.
Decimos lo que sí, lo que no,
sí,
lo que hay, lo que no hay. Y me he dado cuenta que hemos sido injustos contigo, te nombramos pocas veces.
Bueno, eso está bien. Cuando se habla del árbitro, es que el árbitro está bien.
Y cuando se habla de Springsteen, más que de los artistas en sí, también es bueno, ¿no? Cuando es claro. Es el boss el que convoca y
bueno,
el que
a llena. Bueno, a mí es el que me... Exactamente. Es decir, yo si pudiera quitar mi nombre del cartel o explicarle a la gente que básicamente es vivir una fiesta con la música de Springsteen. Y yo estoy ahí para hacer un poquito de medium de esas músicas o de esas canciones y a ver si podemos trasladar un poquito de esa comunión conjunta. Pero no es más que eso. No pretendo ser Springsteen. Estaría loco.
No, él es el que
claro.
el que provoca, ¿no? El que nos
claro,
motiva
claro, claro,
a nosotros
claro.
como público y a ti como artista a continuar. Por último, quería decirte una debilidad de esta edición de Tu Cara Me Suena para Destino Wonderland, Juan Muñoz. Nosotros nos ha dejado absolutamente sorprendidos.
Quizá porque había un exceso de crítica
¿verdad?
Previa.
Uh-huh.
Que como
que es muy,
siempre,
que es siempre injusta, muy malo.
Porque
sí,
el prejuicio nunca uh-huh. está bien. Y en cambio yo creo que se lo ha tomado con mucho oficio. Sabe perfectamente en qué momento de su carrera está. Sabe de la importancia del programa. Y yo creo que lo está haciendo muy bien.
¿Aceptáis peticiones para tocarme su
claro.
6?
¿A quién quieres?
Pues te digo, yo creo que deberíais de hacer una combinación entre famosos y gente anónima.
¿Tú crees?
Yo creo que sería una buena...
¿Y no hacer dos formatos, uno de gente anónima y luego seguir
también,
con el de famosos?
Te cuento brevemente por qué surgió esto. Porque Mayra Gómez-Kemp en una entrevista y en sus memorias cuenta que obviamente ya no puede, pero que su sueño hubiera sido concursar en Tu Cara Me Suena 6 o en Tu Cara Me Suena 5 en la que tocaba.
Uy,
en ese momento.
Podido.
Claro, pero decía yo ya no me veo con las facultades. Entonces yo le dije, Mayra, ¿por qué tú no eres una especie de coach de alguien anónimo que se ponga bajo tu ala? Entonces ahí surgió esa idea de decir, ¿por qué no algunos famosos, y lo hicisteis con los niños de alguna
sí.
forma, vienen a ayudar a gente anónima que pueda tener también esas facultades
esa
o cualidades?
Esa temporada del mini, que solo hicimos una, yo creo que no fue entendida muy bien, pero
pues fue fantástica.
A mí me encantó
también.
Sí, sí.
Fantástica, porque además combinasteis todo lo posible, ¿no?
Claro.
El público, lo que es vuestro programa, un programa muy familiar, un programa muy blanco, pero que pueden ver desde los de 5 o 6 años que tararean hasta los abuelitos que recuerdan.
Igual si hubiera ido un viernes, igual tenía más opciones ese mini. No lo sé. Sí, es para reflexionarlo.
Ahí lo dejamos.
Bien. Pero tomo la consideración.
Pues Manel Fuentes, gracias por estar con nosotros este ratito. Y vendremos el 24 a aplaudirte, a jalear.
A compartir la fiesta. Es lo que hay que venir, a compartir la fiesta.
Y que viva el boss.
Y que viva el boss por muchos años.
Gracias. Los fieles al programa ya se habrán dado cuenta, al margen de que creo que lo hemos confesado en bastantes ocasiones, que aquí tenemos una querencia particular por ellas, por las señoras, por las divas, por las estrellas, por las grandes. No es que no tengamos héroes, por supuesto, y además si a un servidor le preguntan su héroe cinematográfico y literario, al menos durante muchos años, aunque permanece conmigo, pero bueno, como marcó cuando vi en televisión por primera vez Matar a un ruiseñor, es Atticus Finch. Y entonces el actor que lo interpretaba, obviamente, que es Gregory Peck. Pero Pablo, cuando nos ponemos a hablar de señoras, aparecen tantas, tan rutilantes, tan fantásticas, tan fabulosas, tan talentosas, que los señores quedan ahí un poquito arrinconados.
Y además, si entran en la categoría de divas, como dices tú, ya para qué hablar más, ¿no?
Porque hoy traes una de las divas, indiscutibles. Luego cada uno dirá, bueno, yo, para mí una diva es esto, para mí una diva es lo otro, a mí me gusta más no sé quién, yo tengo un particular cariño por... Sí, pero siendo justos y hablando en términos generales, yo creo que nuestra invitada, llamémosla así, responde perfectamente a los parámetros de lo que debe ser una diva.
Sí, y además, si hace unas semanas hablábamos, traíamos a Destino Wonderland a Tina Turner, una diosa afroamericana de la música yankee, hoy también vamos a rendir pleitesía a otra diosa de ébano, que bueno, empezó casi a la par que Tina Turner en los años 60 y ha prolongado su carrera musical y cinematográfica, que es en la que nos vamos a centrar hoy, a lo largo de muchas décadas hasta la actualidad. Esa diosa responde al nombre de Diana Ross.
Ya nos contarás seguramente algo más sobre ella, pero fíjense ustedes, está relacionada con el cine, que incluso en una ocasión fue a ver una película con sus abogados. Ahí lo dejamos de momento. Y lo anunció públicamente, además.
Sí, Diana, nacida en Detroit y una de las musas del movimiento Motown, es o está considerada y ha entrado en el libro de Guinness de los Récords porque es la única cantante, junto a actualmente a María Carey, que ha logrado tener 18 temas en el número 1 de las listas americanas.
Si es difícil 1, si es difícil 3, 18.
Sí. Solamente fue superada, aunque no es cantante solista, por los Beatles. Y como decíamos, actualmente María Carey está equiparada a ella en el número de canciones que han logrado mantener en el número 1 de las listas de Estados Unidos. Pero como decíamos de Tina Turner, es tan extensa y tan variada su carrera musical, bueno, nos centraremos en el contacto que ha tenido Diana Ross con el mundo del cine, que ha sido breve pero importante.
Pues vamos con ella. Comenzamos por...
Por el principio.
Bueno, por el principio, que con el título que le pusieron en castellano a la película, paradójicamente es el final.
Sí. Nos referimos a Lady Sings the Blues, el biopic que se hizo en el 72, basado en la vida de Billie Holiday, otra diosa de la canción americana. Una película que en España se llamó El ocaso de una estrella, dirigida por Sidney Furey, y que catapultó a Diana Ross como estrella incipiente del cine, porque fue una película que contó con un enorme éxito de público y de crítica y que le valió su única, hasta el momento, nominación al Oscar a la mejor actriz. Así que, si quieres, vamos a ver cómo sonaba esa Diana Ross cantando por Billie Holiday.
Oh, my man, I love him so. You never know. Oh, my life is just despair. I don't care when he takes me. I know I'll come back on
es un talismán. Le viene de locura a Barbara Streisand para cerrar Fanny Gale en todo lo alto. ¿Y qué interpretación hace aquí Diana Ross?
Y además, los conocedores de la voz de Diana se habrán dado cuenta de que no es la voz de ella, sino que hizo un trabajo vocal para parecerse en todo lo posible a Billie Holiday, no solamente interpretándola, sino cantando sus temas.
No ocurre que, más allá de otras consideraciones y que de lo que pueda decir sobre el asunto Jada Pinkett Smith, vamos a dejarlo fuera, era difícil ganar un Oscar ese año porque estaba Sally Bowles.
Estaba Liza Minnelli por Cabaret.
Y claro, yo creo que es ese año que da igual que otras cuatro hubieran estado nominadas, pero casi salió de casa, yo creo, Liza con el Oscar puesto ya.
Bueno, de todas maneras, con el éxito de público y de crítica que tuvo Diana Ross con El ocaso de una estrella, la animó a seguir intentando hacer, construir una carrera en el cine. Y tres años después rodó una película que contó con el beneplácito del público, no así de la crítica, la que se llamó Mahogany Piel de Caoba, en inglés era solamente Mahogany, que, como decimos, a pesar de ser taquillera y de no contar con mucho apoyo de la crítica especializada, sí le sirvió para meter otro tema en el número uno de las listas de éxitos de medio mundo.
Pues, o sea, que este es otro de los 18.
Este es uno de ellos. Pues así que, si te parece, vamos a escuchar este estándar de la carrera musical y, en este caso, también cinematográfica de Diana Ross.
Diferencias obvias entre una canción y otra, como decía, se nota la diferencia, cómo juega la voz, cómo hace las armonías. En este caso, Diana Ross.
Aquí ya escuchamos a la verdadera Diana Ross cantante.
El timbre característico de Diana, luego depende de la canción, claro, se hace de una forma o se interpreta de otra. Dices un número uno a nivel musical,
un éxito de taquilla.
De taquilla, pero la crítica dijo: Diana, esto no.
Pues, como no hay dos sin tres, y Diana parece que iba de tres en tres, tres años después, en el 78, vuelve a probar fortuna en el cine con El Mago, una adaptación afroamericana de un musical del mismo nombre, que adaptaba, como decimos, al mundo afroamericano, El Mago de Oz. En este caso, fue una película que constituyó un absoluto y rotundo fracaso, a pesar de contar detrás de las cámaras con la mano firme de Sidney Lumet, y delante de las cámaras no solamente con Diana Ross, sino con Michael Jackson, que hacía del espantapájaros en esta particular versión del Mago de Oz.
Pero cuando es que no, es que no.
Y aún así, muchos de los temas de la película sonaron en muchas listas, y Diana, una vez más, no llegó al número uno, pero sí consiguió que un tema de la película, de esta particular film, que provenía, como decíamos, de un musical teatral, consiguió, como comentábamos, que sonara en muchas radios y se vendieran muchos discos de esta banda sonora. Así que, si te parece, escuchamos no solamente a Diana, sino al rey del pop, a Michael Jackson, iniciar la senda por el camino de baldosas amarillas de este El Mago.
No piensen en Judy Garland, no piensen en aquel Totó, no piensen en todo lo que conocemos dirigido por Victor Fleming. Vénganse año 78, pónganlo en tono afroamericano, piensen en Diana Ross, piensen en un jovencísimo Michael Jackson, y lo demás que suene la música.
Ahí vamos. Come on and get on down, get on down the road. Come on, get on down, get on down the road. Don't you carry nothing that might be a load. Come on, get on down, get on down, down the road. Pick your left foot up when your right one's down. Come on, legs keep moving, don't you lose the ground. Just you keep on keeping on the road that you choose.
Diana vino después, ya con el tiempo.
Sí, pero aún así, cuando murió Michael Jackson, se descubrió que una de las cláusulas de su testamento tenían presente a Diana para que cuidara de sus hijos en el caso de que los familiares directos de Michael Jackson no pudieran. Así que aún, a pesar de las diferencias que surgieron con los años, aún lo consideraba Michael Jackson a Diana su mentora y su amiga.
Y además aquello fue tal vez un momento concreto, estas cosas que hay. Era cuando ya Michael Jackson alcanzaba su máximo esplendor. Diana Ross, por un lado, sentía que igual había sido injusto con ella. Él pensaba que había tenido que pagar ciertos tributos que no merecía. O sea, como si Dirty Diana es una estupenda canción y fue uno de los grandes éxitos del rey del pop, y como dices, tiempo después, una lástima que tuviera que ser una muerte prematura la que venía a reconciliarles, pero cuando hay un documento como el que pudo presentar el abogado Michael Jackson, quiere decir que Diana Ross sigue siendo alguien importante y alguien a quien querer.
Bueno, hay que decir que este fracaso ha apartado hasta el momento presente totalmente a Diana Ross del mundo del cine. Ha hecho algunas películas para televisión, pero no ha vuelto a probar fortuna en la gran pantalla.
Ojalá haya alguien con imaginación y con talento y con visión comercial y sepa darle ese papel secundario que de repente todas las grandes divas hacen y rebrotan.
Pero, de nuevo, 3 años después, en el 81, Diana vuelve a grabar un tema para una película, en este caso Amor sin fin, un vehículo dirigido por Franco Zeffirelli, a mayor gloria de Brooke Shields, en el que Diana unió su voz a otra figura importantísima del pop de aquellos años, la unió a Lionel Richie, nada más y nada menos, y entre los dos consiguieron que esta balada, titulada también Amor sin fin, estuviera en lo más alto, de nuevo, de las listas musicales.
You're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love with you. No one else.
Escuchando por enésima vez esta canción y de repente dándome cuenta de algo que siempre hablamos, obviamente, de la fuerza, de la energía, de la potencia de lo brava que es Diana Ross, como tantas grandes divas, pero yo creo que si algo define su voz por encima de todo es la delicadeza.
Ya desde los tiempos de las Supremes, siempre la ha caracterizado una manera muy particular de ejecutar las canciones, sean música disco, sean baladas.
Sí, sí, sí.
Ese hilo de voz que parece que se va a romper. Exacto. Pero no se rompe nunca.
Es verdad, yo estaba pensando, digo, la hemos oído mil veces, pero es verdad que siempre destacamos todo lo otro, claro, esas grandísimas canciones que tiene, canciones que además te emocionan, te arrebatan, te ponen a bailar, pero te quedas, como dices, con la voz ya en las Supremes, y por eso destacaba sobre sus dos compañeras, porque es un hilo de voz, pero fabuloso eso. En el fondo, como dices, a punto de quebrarse, pero como un diamante. Por lo duro, ¿de quién pueda con ella?
Bueno, ya que hablamos de las Supremes, podemos desvelar claro. El por qué Diana fue con sus abogados a ver cierta película.
Claro, porque Diana Ross no protagonizó Dreamgirls, tampoco el musical en el que se basaba la película, ni hubiera querido protagonizarlo, pero como saben ustedes, que se supone que es la historia un tanto apócrifa, pero de las Supremes, aunque no llamen al grupo por el nombre, cuando la película se estrenó y fue ese taquillazo, ese bombazo con Beyoncé como protagonista, dirigida por Bill Condon, estaba en la carrera de los Oscar, etcétera, Diana Ross dijo, iré a ver la película muy atenta e iré con mis abogados. Parece que luego no llegó la sangre al río.
No hubo demanda de ningún tipo.
No hubo demanda. Hay cosas que están publicadas, han salido, aunque sea en la prensa más sensacionalista. Y bueno, pues por ahí fueron tejiendo, fueron hilando, cambiaron ciertas cosas. Y dentro de ello, Diana, el musical, y no es hacer un spoiler porque todo el mundo lo ha visto mil veces y tampoco estamos contando qué exactamente, pero termina bien, o sea, termina amistosamente, amigablemente. Fue mucho más dramático lo que ocurrió realmente con alguna de las integrantes de las Supremes. Entonces, que tampoco se ofenda.
Y el que se supone que su personaje tampoco queda mal, ¿no?, en la historia de Dreamgirls.
Que va, en todo caso queda como una mujer como tantas a la que utilizaron, claro, un grandísimo éxito, un rostro particular. Beyoncé en ese sentido es, digamos, mucho más bella en el sentido canon, del canon clásico, pero Diana Ross era una mujer eso, con una presencia, una mujer llamativa, una mujer espléndida en todos los sentidos, y claro, pues hay mucho interesado que lo que quieres es una foto bonita. No le importa si cantas bien, cantas mal, no le importa que te luzcas, mientras que te veas bien. Si cantas o no cantas, o te puedes hacer tus temas, allá cada uno. O sea, que tranquila, porque creo que la película, en todo caso, y mucha gente la ha visto y la ve y sin saber que tiene un paralelismo con la propia historia de Diana Ross.
Bueno, pues nos vamos a quedar unas décadas más atrás, concretamente en el 88...
Ya han pasado más de 3 años aquí, entre Amor sin fin.
Sí, y bueno, nos vamos a quedar, como digo, con otro tema que Diana grabó para una película infantil animada, encantadora, que muchos recordarán, titulada En busca del Valle Encantado.
¡Hombre!
¿Se acuerdan aquella película de Piecito y sus amigos dinosaurios?
¡Madre mía, lo que le gustaba a mi sobrino! La saga, yo ya confundo cuáles eran las de televisión con la original, porque he visto a Piecito por activa y por pasiva.
Bueno, pues la primera parte contó con esa voz, como decimos, frágil pero de diamante, de Diana Ross, y con ella nos quedamos en ese valle encantado con Piecito, sus amigos y la voz de la Ross.
Alguien puede decir a priori que pinta Diana Ross una película de animación si no conocen el tema. Pero se acuerdan de la película, como dice Pablo Vilaboy, piensen un momento ahora cuando suene y verán que le queda fantástica.
Pues en los brazos de esa voz de terciopelo de Diana nos quedamos.
Pues ahí vamos a buscar ese valle encantado. Es un poco lo que hacemos en cada programa. Destino Wonderland, pues, ¿por qué no? Buscar y encontrar ese valle encantado donde sentirnos a gusto y escuchar la música que queremos.
Pues vamos a dejarnos encantar.
Gracias, Pablo Vilaboy. Gracias, Alejandro García y Álvaro López, al otro lado del cristal, que van a hacer el camino también con Piecito y los amigos. Mi personaje favorito era el que decía todo el rato, no, 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 sí, 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 no me acuerdo cómo. Luego le pregunto a mi sobrino cuando salgamos del estudio, pero había uno que todo el rato estaba diciendo eso. Y vamos, sobre todo, por supuesto, a disfrutar una vez más de Diana Ross, esa voz de diamante a punto de quebrarse, pero absolutamente resistente. Gracias, como siempre, a todos ustedes por la compañía, por la fidelidad, por buscar los podcasts de Prime Noticias, encontrar Destino Wonderland, dar al play, y aquí nos tienen. Volveremos siempre que ustedes lo deseen, buscando un valle encantado o teniendo como destino Wonderland. Through.